Lagos salados, dunas de arena fina, cañones tallados en la montaña, oasis de palmeras, espejismos sorprendentes, casas ancestrales excavadas en la roca, escenarios de cine, paisajes dignos de un Belén. Nos vamos al Sáhara. Nos vamos a descubrir el desierto tunecino y sus gentes. Nos vamos con David Vigorra, director de la revista Qtravel, a Túnez.
Empezamos en Douz, ciudad ubicada en un gran oasis con más de 500.000 palmeras datileras. Aquí se celebra desde hace más de 50 años el Festival Internacional del Sáhara, una muestra de la vida cotidiana de los pueblos de este inmenso desierto que comparten 10 países. Hablamos de tribus, caravanas, danzas, vestidos, artesanía, tradiciones, ceremonias, música, demostraciones de caza con galgos, carreras de camellos. Beduinos y tuaregs llegan, sobre todo desde Libia, Argelia y Egipto, y la Plaza del Zoco se convierte en escenario de concursos de bellezas de mejarís, esos dromedarios ligeros y rápidos, y también de cantos tradicionales bereberes al caer el sol. No podemos dejar pasar la ocasión de comprar un par de balha, los zapatos tradicionales de piel de dromedario, o una alfombra en el zoco. El atardecer es el momento ideal para adentrarse en el desierto, en quad o en dromedario, y detenerse a observar los pequeños escarabajos que se afanan, curiosamente atraídos por nuestra presencia. La mejor manera de disfrutar de la inmensidad y desconectar de la civilización es pasar una noche en un campamento. También vamos a descubrir la arquitectura tradicional bereber, los kosur con sus casas de adobe y sus gorfas, los graneros colectivos fortificados de varios pisos de altura, una amalgama de ventanas, puertas y formas redondeadas perfectamente integradas en el paisaje árido que nos rodea. También ancestrales, las casas troglodíticas de Matmata, excavadas en la roca, famosas por haber sido uno de los escenarios de la Guerra de las Galaxias. Una capa blanquecina cubre Chott el Jerid, el gran lago salado de 4.500 kilómetros cuadrados, un paraje inhóspito y fascinante, con los restos de las barcas abandonadas y espejismos de otro mundo. En las inmediaciones de Tozeur descubrimos los oasis de montaña, Mides, Tamerzá y Chevika, sus cañones tallados por la fuerza del agua durante siglos. Y terminamos en dos escenarios de película, Ong Yemel, para el paciente inglés, y Mos Espa, el puerto espacial construido en los años 70 para la Guerra de las Galaxias, que nos transporta al planeta Tatooine. Nos despedimos del Sáhara con una última puesta de sol, de momento. El desierto tiene un magnetismo que te llama a repetir, por lo que simplemente decimos un hasta luego.
Y para hablarnos de este mágico destino, tenemos al otro lado del hilo telefónico a David Vigorra, el director de la revista Qtravel, tertuliano de esta casa. David, buenos días.
Fernando.
Oye, impresionante. Sabes que es un destino, un país que conozco bien, en el que he pasado mucho tiempo, al que he viajado muchas veces. Y la verdad es que es una descripción magnífica de algunos de los destinos que se pueden descubrir en este país, que es, además, mágico y excitante.
Sí, así es. Realmente lo que es el sur del país, el desierto, todo lo que es alrededor de la ciudad de Tozeur es quizá para nosotros no lo más exótico, si bien para ellos es normal, ¿no? Es su propio país y es corriente, pero a nosotros es que nos maravilla. Yo también ya he estado varias veces y ya estoy planeando volver porque realmente no te cansas. Es un país que no cansa nunca de descubrir y de conocer.
Efectivamente, un destino al que vuelves siempre y además es como que tiene un magnetismo especial para el viajero porque siempre te queda algo por descubrir. Y además hablabas de una experiencia súper chula, muy bonita, que quiero que narres a los oyentes, que es esa experiencia de estar por la noche en el desierto y observando las estrellas.
Así es. Yo lo había hecho, pero como muy turístico. Y sí es cierto que esta vez aún me falta un nivel más, que es quedarme una semana en el desierto yo solo. Pero esta vez fue algo mágico porque encima coincidió con la luna llena.
Wow, estamos hablando que... ¡Qué bonito!
Bueno, no te lo puedes imaginar las fotografías que llegamos a realizar de noche que parece las 12 del mediodía, porque era una auténtica luna llena y en el desierto. Y es curioso porque aquí, en nosotros en la península, cuando tenemos luna llena es muy complicado ver las estrellas. En el desierto puedes ver la luna llena y las estrellas a la vez.
Qué chulo, la verdad es que es muy bonito. Ese es el desierto de noche. Y sobre todo si te toca un día de luna llena con el cielo estrellado, es inmenso. Es mirar hacia arriba, estar tumbado en la arena, mirar hacia arriba. Y yo creo que te transporta a un universo totalmente diferente. Pero también el desierto del Sahara es muy divertido en 4x4.
Así es, calla. Divertido y bueno, y unas risas que cuanto más gente estés en el 4x4, más te vas a reír. Porque con que la ruta empieza por lo que serían caminos de tierra en principio, y dices, bueno, un 4x4, qué bien. Pero cuando vas ya llegando a lo que es el desierto puro, a las dunas, empieza ya a desaparecer esa pista y solo es esa arena. Y empiezas tú a saltar, a botar la cabeza contra el techo, golpes de un lado a otro, las risas y sobre todo os recomiendo siempre llevar un conductor muy experimentado. ¿Por qué? Porque todo y así, como nos pasó, nos quedamos atrapados en una duna y el coche se quedó que no tiraba ni para adelante ni para atrás. Suerte del conductor. Del conductor experimentado que llevaba equipo, llevaba palas y sobre todo de más gente que siempre acaba circulando porque allí todo el mundo se conoce y nos ayudaron a salir de la duna atrapados, que casi llega la noche y yo ya, que soy muy temeroso, yo ya me las estaba viendo, digo, aquí ya me voy a tener que dormir en el coche con un frío que pela, porque es muy curioso el tema del desierto.
A mí, fíjate, David, eso que digas, en el desierto que todo el mundo se conoce, me ha dejado un poco... Sí. Me encanta, ¿no? Pero me sorprende.
Sí, porque ten en cuenta que, claro, a excursiones 4x4 no eres tú el único. Ellos tienen contactos y teléfonos con toda la gente que está haciendo las rutas por el desierto. Y es que es básico, es como en el mar. Tú cuando ves una barca, a lo lejos un barco, un yate, siempre contactas con él porque te identificas, dices quién eres, dónde estás, porque al final es quien te va a salvar si tienes un problema.
Pero salisteis de las dunas, David, ¿salisteis de las dunas al final o no?
O seguís excavando.
Sí. Yo tenía una excusa de que era yo tengo que hacer fotos y grabar, así que los demás estaban con las palas dándole a la rueda.
Tú eres muy cómodo.
Qué poca vergüenza tienen algunos.
Oye, también os hubiera quedado la posibilidad de, si os quedáis en la duna, buscar un oasis.
Bueno. Eso del oasis es muy... Es
muy relativo, ¿verdad?
Es muy relativo.
No son dos palmeras y un pozo de agua.
Exacto. Eso es lo que tenemos todos en la mente por culpa de las películas, ¿no? El cine a veces hace mucho bien, pero también hace mucho daño. Pero no tiene... En el fondo es cierto... El oasis para la gente del lugar debe tener palmeras. Lo que pasa que una ciudad entera, por ejemplo, puede estar dentro de un oasis, porque no deja de ser un palmeral y donde hay palmeras hay agua. Eso es cierto, pero el tópico, ¿no? De esas dos palmeras que tenemos en la cabeza con un pozo de agua, tú llenando, porque acabas de ver un espejismo, que esto es otra, el tema de los espejismos, y llegas allí y bebes, es muy relativo, pero sí es cierto que hay oasis increíbles. Y que ese tópico sí existe, pero un oasis es mucho más, ¿eh?
Es mucho más porque suele tener a su alrededor mucha vegetación, un espacio natural y algunos de los establecimientos más singulares que se van diseminando por todo el desierto en Túnez. Un Túnez en el que nos podríamos sorprender con lugares, por ejemplo, como Mazmata, ¿no?
Así es, y sus casas. Ten en cuenta que las casas trogloditas, les decimos casas, pero son cuevas, están excavadas en plena roca. Son construcciones bereberes del siglo XI y XII que aún continúan y perduran. Aún hay gente que vive allí. Sí es cierto que hay unas que son reconvertidas en hoteles para turistas, otras son simplemente de exposición, pero hay otras que aún vive la gente. Y lo bonito es ir a una de estas donde viven. Estamos hablando de como especies de pozos, de patios centrales que se distribuyen pequeñas cuevas que son las habitaciones y ahí viven. Y la gente es muy acogedora. Tú puedes ir a la casa de la gente. Si ellos te invitan a entrar, tú entras, te ofrecerán té, te ofrecerán pan con miel, que es la típica bienvenida que se hace al extranjero o al visitante. Y tú dejándoles una pequeña propina, pero no propina como un pago, sino como toma para tus hijos.
Agradecimiento, ¿no?
Exacto, de agradecimiento no de pago de la entrada, porque no entras ni a un museo ni entras a una atracción turística. Eso a veces los que viajamos ya más, pero no los que viajan menos, deben de tener en la cabeza, ¿no? Que no el hecho de ir a otro país, todos son atracciones. La gente te puede invitar a su casa, te pueden acompañar y puedes agradecerlo. Agradecerlo no es un pago.
La verdad es que esa es la esencia de los viajes, un pasito más allá. Cuando viajas a un destino, intimas con los oriundos del lugar y formas parte de su vida cotidiana, la verdad es que es la forma en la que el destino se queda grabado en el corazón. Y eso yo creo que es importante y le falta a mucha gente que viaja, que por desconocimiento y por miedo muchas veces no se implican de una manera personal con los que viven en cada país. Pero bueno, es una asignatura pendiente que aquí queremos desmitificar y que queremos desde luego incentivar que la gente hable, contacte, comparta con la gente de cada lugar, porque realmente te dan una visión diferente del país o de la ciudad en la que estás. Como por ejemplo, uno de los momentos más bonitos a la hora de descubrir Túnez es ir a sus mercados, a sus casbas, es ir a la zona donde vive la ciudad, ¿no?
Así es, y si encima lo hacemos en pueblos tan pequeños, la experiencia es doble.
Estamos por ejemplo, hablando... la experiencia de un zoco en Douai.
Exacto, pues mira, aquí de entrada, quien te vende, quien tiene las tiendas son los berbers, ¿vale? Y es todo un ritual, ya no es el hecho de regateo, porque todo empieza con que... Mira, te voy a contar mi caso y lo veréis rápidamente. Yo me encapriché de una alfombra, vi unas alfombras y me encantaron. Y entonces le pregunté, y él, amablemente, pues empieza a sacar todas las alfombras de la tienda y las empieza a exponer en el suelo. Yo ya casi saturado de tanta alfombra, dije, no, ya tengo mi alfombra. Entonces él te hace pasar dentro de su tienda, te lleva a un salón que tienen ellos y te trae su té, un té con menta. Y entonces empieza todo allí el ritual. Se presenta, te cuenta un poco su vida, te pregunta tú quién eres. Y empieza el regateo. Todo con mucha tranquilidad y mucha pausa.
Sí, ya pasas a formar parte de su vida y de su forma de hacer las cosas. Y además, si no lo haces, se sienten ofendidos. La gente tiene vergüenza en regatear y, sin embargo, para ellos es una ofensa si no lo haces. David, nos queda un minuto para hablar de los dátiles.
¡Ay! Los dátiles. Me encantan los dátiles. Pues mira, en un minuto, es el producto nacional. Es el producto nacional de Túnez. Saber que hay 250 variedades distintas de dátiles. Cuando os coméis un dátil en casa, es una de ellas. Pero posiblemente será el dátil más conocido, que es el de Gletner, que es el dedo azul, el dedo de la luz. Ese es el dátil más exportado. En Túnez hay 5 millones de palmeras datileras y se producen 115.000 toneladas al año de dátiles. Para que os hagáis una idea, la cantidad inmensa de dátiles. Y lo mejor que os puedo decir ahora, un kilo de dátiles comprado allí solo vale 2 euros. Aquí en el mercado está entre 10 y 12 el bueno y 9 el malo.
Total, que lo que tenemos que hacer es viajar a Túnez, descubrir el país in situ, disfrutar de su gastronomía, de sus gentes, de sus festivales y de sorpresas, como nos vamos a encontrar un Coliseo Romano, uno de, por ejemplo, una de las grandes construcciones que se pueden descubrir en Túnez y que, desde luego, al viajero le va a sorprender. David Vigorra, director de la revista Qtravel, gracias de corazón, grandísimo trabajo. Te invito a que ahora, a partir de ahora, desgranemos Túnez en lugares, porque creo que bien merecen un tiempo solo para ellos, ¿de acuerdo?
Lo tengo preparado.
Pues vamos con ello. ¡Feliz año y te veo en Fitur!
En Fitur nos vemos todos.
Un abrazo muy fuerte, gracias. Excelente trabajo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Nos vamos acercando a los informativos de esta casa. En muy poquito, en unos minutos, regresamos con más temas. Nos quedan muchas cosas todavía. Miradas viajeras, Capital Radio.
Tu radio en Madrid 100.